Docenas de miles de maestros de Arizona están hoy a media jornada de votaciones para decidir qué hacer, luego de que el gobernador Doug Ducey dio marcha atrás en su negativa a negociar y ofreció a los docentes un aumento salarial del 20%. La semana pasada, el republicano Ducey pareció sorprender a medio mundo al anunciar que está listo para defender su propuesta de aumento de sueldos, a razón de 10% el primer año y 5% en los dos años subsecuentes. Oigamos.
Well, it's a good day for teachers in Arizona. I'm proposing we boost our proposed teacher pay increase to 9% this year. Combined with what we did last year and with our commitment over the next 2 years, this will result in a net pay increase of 20% by the beginning of school year 2020. Now, here's how it will work.
Propongo aumentar el pago a los maestros en 9% este año, combinado con lo que hicimos el año pasado y combinado con nuestro compromiso hacia los próximos dos años. Esto resultará en un aumento neto del 20%. En el presupuesto del próximo año habrá aumento de 5%, seguido de otro 5% el siguiente año. Para el 2020 tendrán en total un aumento acumulado del 20%. Esto significa que de 48 mil y pico que ganan hoy los maestros, subirán el salario a 52 mil y pico para el otoño de este mismo año y concluirá en más o menos 58 mil y pico en el lapso del 2020, lapso de tres años. Además, el gobernador Ducey propuso restaurar a las escuelas públicas del estado un total de 1,000 millones de los fondos que se les retiraron hace unos 10 años, aduciendo los estragos que causaba a las finanzas públicas la recesión. Muchos dentro de este espontáneo movimiento del magisterio han recibido la oferta del gobernador con escepticismo. No le creen, no confían. Y para salir de dudas han decidido consultarlo con los mismos educadores de a pie, con las bases magisteriales. Hoy los maestros votan en persona sobre el asunto y además sostienen también por todo el estado actos que han llamado walk-ins, actos de discusión y deliberación en el interior de los recintos escolares. Así que hoy los maestros de Arizona votan sobre si seguir la ruta de sus predecesores, que fueron sus colegas de Virginia Occidental y de Oklahoma, que pararon labores y dejaron de dar clases para dramatizar el hecho de que sus escuelas están en el sótano nacional, tiene la dudosa fama de estar en el sótano nacional, por lo que se refiere al pago salarial para los maestros y a la atención en dólares contantes y sonantes a la educación pública por parte de sus archiconservaduristas gobiernos estatales. Para ponernos al día sobre el tema, tenemos de nuevo la presencia de nuestra colega y colaboradora Elvia Díaz, quien es editora del mayor diario del estado de Arizona, el Arizona Republic, con sede en Phoenix. Elvia Díaz, bienvenida de nuevo. Qué gusto que has aceptado nuestra invitación para que estés con nosotros de nuevo al aire, Elvia.
El gusto es mío, Samuel. ¿Qué tal?
Estamos bien, gracias. Elvia, la semana pasada, al cierre de nuestra plática, el gobernador Ducey seguía sin transigir con los maestros de Arizona y hasta ese momento su posición pues era de tajante rechazo, ¿no? Incluso hasta se burlaba del movimiento de los maestros. Los descalificaba como nada más que puro circo político, dijo, ¿no? Después de nuestra plática, uno o dos días después, Ducey hizo una maroma política y ofreció una propuesta de aumento a los maestros muy diferente a la que había sostenido antes. Elvia, háblanos de esta obertura de Ducey. ¿A dónde va con eso?
Bueno, no, increíblemente, Samuel, es una propuesta sorprendente del gobernador, si lo vemos así muy a la ligera. Sin embargo, estamos en un año de reelección y lo que parecía sorprendente, pues obviamente ya lo hemos podido digerir un poquito desde ese día que lo propuso. Y en realidad es una maniobra maquiavélica, Samuel, porque y muy inteligente por parte del gobernador, ¿no? O sea, los maestros han estado exigiendo el 20% de salario y además unos otros 1,000 millones de dólares para las escuelas públicas. El gobernador, como mencionaba sorprendentemente, sale, propone, okay, bueno, si quieren el 20% tendrá, ¿no? Obviamente el 9% el primer año y después el resto para el año 2020. Esto significa, Samuel, que los ha encajonado, ¿no? Como en un juego político de chess, ¿no? El gobernador hizo su movida y ahora pues los ha puesto en una encrucijada a los maestros porque les está dando exactamente lo que pidieron, pero no tiene dinero para hacerlo. Entonces es una guerra de palabras, es una guerra política donde encajona a los maestros y es por eso que está la deliberación si todavía deben de irse a huelga, si deben rechazar esta propuesta, porque como te mencionaba, inteligentemente el gobernador ha dicho, bueno, les voy a dar el 20%, pero no ha delineado exactamente de dónde saldrá el dinero, lo cual obviamente pone pues al resto de los arizonenses muy nerviosos. Apenas el día de ayer hizo una declaración, dio a conocer de dónde saldrían los fondos, que estamos hablando de aproximadamente entre 580 a 600 millones de dólares anuales solo para el aumento de salario de los maestros. Obviamente que este aumento sería sin aumentar los impuestos, lo cual significa que tiene que salir de algún lugar, ¿verdad? Está proponiendo hacer varias maniobras financieras aquí, incluyendo hacer recortes a programas como Medicaid, o sea, para las personas pobres, pero todo su plan económico aquí se basa en una proyección de una economía bastante fuerte. Entonces nosotros todos sabemos lo que eso significa, ¿no? O sea, el dinero puede estar ahí como no puede estar. Es por eso que los maestros pues están pues bastante preocupados porque por una parte pues el público está diciendo se debe de aceptar, por otro lado no consideran que es una propuesta real porque el dinero no existe.
Así que los maestros no precisamente lo están celebrando.
No, definitivamente no lo están celebrando, pero como te digo, a mí me parece que fue una maniobra maquiavélica, definitivamente los ha puesto en una encrucijada. Hay dos organizaciones muy importantes de educadores que han dicho que sí, este es un buen inicio, debemos de negociar, el resto está diciendo que no. Entonces estamos hablando de unos 45,000 maestros más o menos en el estado de que, bueno, tienen muchas dudas sobre la propuesta del gobernador, pero como estamos hablando, esta es una guerra política, entonces el apoyo a los maestros, el apoyo público está pues ha cambiado, ¿no? O sea, la temperatura ha cambiado un poquito, porque obviamente los que sabemos hacer matemáticas y los que sabemos que uno más uno no son tres, pues obviamente que sabemos que no es una propuesta tan real, no es una propuesta tan sólida. Además, cabe mencionar, Samuel, de que está proponiendo el 9% para el primer año y el 20% para el resto. Si el gobernador gana la reelección este año, pues no necesariamente tiene que cumplir su promesa, lo está haciendo de una manera bastante ingeniosa, ¿no? Donde dices, les voy a dar el aumento si existe el dinero, ¿no? Porque es basado en las proyecciones económicas. En el momento, y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? No solamente aquí en Arizona, sino a través del país, ¿no? Donde se hace este tipo de maniobras o maromas políticas. Bueno, pues lo siento mucho, pero no hay dinero y como ya no existe, ya no existe la presión de reelegirse, pues ya no tiene por qué cumplirla.
El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, decía la abuela, ¿no? Ahora,
exactamente.
Nos has dicho entonces de que el gobernador ante esto, pues sí, ha dicho de todos estos grandes aumentos y felices aumentos, pero no ha dicho de dónde sacará el dinero, ni tampoco se sabe si la legislatura está en esta jugada. ¿Qué sabemos de la legislatura sobre esto, Elvia?
Sabemos que los líderes de la Cámara de Representantes y lo del Senado definitivamente no apoyan al gobernador, por lo menos no con esos números. Y obviamente estamos hablando de los republicanos, ¿no? Porque los demócratas es una minoría y no los necesitan para este tipo de propuestas. O sea, tienen los suficientes votos para hacer lo que ellos quieran. No, definitivamente no están de acuerdo en delinear o más bien sacar fondos de otros programas que consideran importantes. Entonces es una guerra es una guerra interna también. El gobernador dijo que el fin de semana pasado trabajaría con los líderes y que para el lunes, o si este lunes pasado, ya habría un voto en la legislatura, o sea, es miércoles y no tenemos absolutamente nada, ningún voto, ningún acuerdo. Eso significa que no, que su propuesta no está siendo tan bien recibida internamente por los ultraconservadores de ambas cámaras.
Ahora, hoy los maestros, Elvia, los maestros organizados en este espontáneo movimiento, están votando en persona, ¿no? Tengo entendido, en una consulta organizada por sus líderes, quizás. ¿Sobre qué votan los maestros? ¿Qué propuestas están en su boleta?
Están, hasta donde tengo entendido, lo que están votando es si se van a huelga o no. Si aceptan la propuesta del gobernador o no. O sea, obviamente que al irse en huelga están diciendo que no están aceptando. Y es obviamente para tomar el pulso. Como mencionábamos, Samuel, no hay una organización de unión aquí en Arizona. No existe ese tipo de historial que tengamos aquí. Entonces, por eso es un movimiento espontáneo, ¿verdad? Ahora los maestros tienen que decidir si ese es el mejor recurso, si quieren quemar, obviamente, esas armas, ¿no?, que tienen en la huelga. Ahora, obviamente, la discusión también se ha tornado, el debate público se ha tornado en la legalidad de una huelga de esa magnitud. Si los maestros al irse en huelga automáticamente pierden su trabajo. Obviamente que los republicanos que están en contra están interpretando una ley estatal que dice exactamente eso. Si no vas al trabajo, entonces automáticamente estás renunciando, por lo tanto podrías perder el trabajo, y eso es lo que los maestros están considerando pues en la votación. Y obviamente que si no existe un apoyo generalizado, pues no habrá una huelga, pero definitivamente el movimiento ha prometido que harán una decisión para este viernes.
Así es, tengo entendido que las votaciones empezaron ayer, siguen hoy, y tengo entendido que concluirán mañana. Nos dices que ya para el viernes se tendrá entonces la decisión sobre qué tan popular es esta idea entre los maestros de Arizona, la idea de lanzarse al walkout, la idea de declararse en paro de labores. Ahora veo en las notas titulares de tu periódico, Elvia, el Arizona Republic, que algunos líderes de gobierno escolares, superintendentes, líderes de distrito, están metiendo su cuchara en la votación y están advirtiendo a los maestros votantes sobre las posibles consecuencias de decidir parar las clases en el estado, ¿no? Esto, dicen, pues podría poner en peligro las lealtades del público, la simpatía hacia el movimiento, etcétera. ¿Qué tanto pesa ese temor, el temor de quedarse solos entre los maestros inconformes el día de hoy?
Pesa muchísimo, pues, precisamente por la reacción del gobernador. Hay algunos distritos bastante grandes que han aprobado resoluciones internas donde apoyan el movimiento, donde han dicho que definitivamente si deciden irse en huelga, ellos buscarán la manera de reemplazarlos temporalmente. Pero definitivamente hay otros distritos bastante poderosos que obviamente les están advirtiendo, ¿no?, como mencionaba, de las consecuencias que puede ser perder el trabajo. Otra de las cosas que está sopesando también bastante es que como no hay una unión organizada, entonces no existe un fondo, ¿no?, como en otros estados, ¿no?, digamos California o otros estados que tienen ese historial de uniones formalizadas. Aquí no existen fondos para ayudarle a los maestros, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que están sopesando, o sea, literalmente se quedarían sin trabajo, solo que obviamente el público les pudiese ayudar. Pero yo considero que están tan enojados que ya han llegado a un punto donde no le creen al gobernador. Y definitivamente yo creo que bastante de los maestros sí están dispuestos a pagar esas consecuencias de las que hablabas, a perder el trabajo si es necesario. Además, yo creo que también cae en el cálculo que están haciendo. Bueno, si no me quedo en Arizona, pues al cabo me puedo ir a cualquier otro lugar donde sí me quieran y me paguen más. Pero definitivamente es algo que está sopesando bastante.
Hablamos hoy con la periodista Elvia Díaz desde Phoenix sobre el estira y afloja entre maestros y gobierno en Arizona. Seguiremos con más plática después de la pausa.
Marquen su calendario. Sonidos de California, este mes de abril. Será una tarde llena de música de las comunidades afroamericana, vietnamita, kurda y chicana del área de la Bahía de San Francisco. El concierto empieza a las 2 de la tarde, el día 29 de abril, en la espectacular Sala de la Ópera de Bayview en San Francisco. La Alianza para las Artes Tradicionales de California presenta este evento en asociación con Radio Bilingüe y el Smithsonian Center for Folk Life and Heritage. Para más información, visítenos en actaonline.org.
Y me voy, perfume va conmigo, llevaré como testigo.
La vez pasada que platicábamos, Elvia, nos decías, y nos has vuelto a insistir el día de hoy, que este movimiento de los maestros no es dirigido por las cúpulas sindicales, no tiene líderes sindicales muy al frente. Es un movimiento pues espontáneo, muy natural, es un movimiento orgánico, nos decías la vez pasada. Tengo entendido que en esto tuvieron mucho que ver las redes sociales. Háblanos un poco más de esto. ¿Cómo se formó este movimiento? Y por lo tanto, si no está muy bien organizado, ¿quién es la voz? ¿Quiénes negocian?
Increíblemente, Samuel, definitivamente fueron las redes sociales los que le dieron, encendieron, ¿no?, la mechita. Es este movimiento de Red for Ed específicamente del que estamos hablando, y obviamente que ya había un descontento bastante profundo aquí en Arizona por parte de los maestros, pero definitivamente un maestro bastante joven platicando con otros compañeros, otros maestros, pues así de una conversación sumamente informal, me parece que estaban tomando café y dijeron, hey, vamos a ¿por qué no empezamos a tuitear con este hashtag? Y nosotros, o sea, entre nosotros tres vamos a ponernos algo rojo y vamos a ir a las escuelas, y fue algo sumamente informal, lo hicieron y en tan solo unos días no se disparó, obviamente que era la chispa que se necesitaba. Estamos hablando de un maestro que está bastante jovencito, es el que ha resultado el líder de todo esto, pero sin ningún tipo de experiencia. Samuel obviamente es un buen maestro, como todos lo indican, pero sin ninguna experiencia política, sin ninguna experiencia sindical o laboral. Entonces, obviamente que los que están metiendo su cuchara también aquí son los demócratas, lo cual pues también les ha salido el tiro por la culata, porque están metiendo su cuchara donde no los llaman, ¿verdad? Porque los demócratas siempre están simpatizando con los maestros, pero no los invitaron de una manera formal. Entonces es ahora los como mencionabas, los grupos educativos, pues son los que ahora están tratando de negociar con el gobernador, porque ni siquiera tenían eso, Samuel, ese líder del que te estoy hablando, ni siquiera se ha reunido con el gobernador, lo ha rechazado. Entonces nadie está negociando a favor de todos estos maestros. Todo el mundo está metiendo su cuchara negociando por ellos, pero no hay una persona que ellos hayan elegido para ir a negociar.
Así que un joven maestro, quizás con mucho colmillo en lo de las redes sociales y en Facebook, fue el que se convirtió en la chispa del movimiento y ahora es el negociador en jefe, nos dices, ¿no? A nombre de todos los,
exactamente,
de todos los maestros, increíble. Ahora, si gustas, Elvia, ya por último, de volver a comentarnos sobre cómo es que el nivel del pago a los maestros y el nivel de inversión en las escuelas cayó en Arizona hasta el sótano de la nación a niveles bajísimos y precarios en toda la nación. ¿Cómo fue esa caída?
Bueno, pues obviamente que no fue una caída de la noche a la mañana. Arizona siempre ha estado en el sótano, como decías, pero empezando en el 2008, me parece, empezaron a utilizar los fondos destinados a las escuelas para otros proyectos. Entonces la inversión a las escuelas públicas se fue reduciendo poco a poco, hasta el momento donde un grupo de simpatizantes decidió que debían de demandar al Estado porque se les debe ese dinero. Ganaron la demanda. Es por eso que estamos hablando de la inversión que se hizo de aproximadamente 10,000 millones de dólares, pero solamente para regresar el dinero que se les había quitado a las escuelas. Todas esas las proyecciones de las que hablábamos se basaban en una economía fuerte, ¿verdad? Lo cual sabemos que desde el 2008 eso no ha pasado. Entonces, no solamente no se ha invertido en las escuelas públicas, sino ha habido una fuga tremenda de dinero, Samuel, no solamente por la recesión, para utilizarlos en otros recursos, sino también por un movimiento que se llama vouchers, o sea, donde se les puede dar pues como una beca, ¿no? A cualquier niño que vaya a las escuelas públicas, utilizar ese dinero público y llevárselo a una escuela privada. Eso ha sido una fuga de dinero también. Entonces, bueno, a través de los años, pues ya caímos, ¿no? Hasta el fondo. Lo que están pidiendo los maestros aquí en Arizona no es un aumento, solamente es para reemplazar lo que se les ha quitado. Lo que está proponiendo el gobernador es bastante problemático porque dice un 20%, pero generalizado, ¿verdad? O sea, si ganas $35,000, lo cual algunos de los maestros ganan, pues un 20% o un 9% no significa mucho, pero también los que ganan unos $57,000 en otros distritos ricos también recibirían el mismo aumento. Así es que una problemática increíble.
Ahora sí, ya por último, Elvia, tomando en cuenta de que nos comentabas anteriormente de cómo pues tú ves detrás de esta propuesta de aumento salarial para los maestros toda una maniobra maquiavélica con mira hacia las elecciones de noviembre, ¿no? Y pues háblanos sobre eso, sobre las posibles repercusiones de este activismo laboral y ciudadano de los maestros en las elecciones de este año. ¿Crees que se llegará a sostener y a desbordar esta marea de los salones de clase hacia las urnas? ¿Será demasiado temprano para saber?
No, definitivamente ese es el tema que va a seguir sonando aquí en Arizona. El gobernador obviamente es por eso que lo está haciendo, porque está por reelegirse. Este es un gobernador bastante ambicioso que obviamente después de este periodo, ¿no? Si gana la reelección, él tiene miras a nivel nacional. El problema aquí, Samuel, como mencionaba antes, es que este es un movimiento real, este es un movimiento de la gente, es por eso que el gobernador y los mismos republicanos que han lanzado una campaña pública increíble apoyando esta propuesta del gobernador, tienen miedo. Es por eso que lo están haciendo, si no estuvieran haciendo nada. Tienen miedo de que definitivamente sean lo suficientemente genuino como para llevar ese movimiento a las urnas y sacarlo, obviamente, votarlo fuera, ¿no? El problema es que no hay quien lo reemplace, Samuel. Tenemos candidatos demócratas que son muy carismáticos, muy buena gente, pero sin el colmillo político, sin el apoyo político. Entonces, ahí yo veo una oportunidad, como mencionaba antes, una oportunidad increíble política aquí para los demócratas, pero no tiene nadie quien se le ponga al gobernador republicano. Pero definitivamente tenemos que le tienen bastante miedo a los maestros, y es por eso que están invirtiendo dinero, invirtiendo esfuerzos. O sea, los políticos más importantes republicanos del estado, los líderes más importantes del estado, todo el mundo está haciendo campañas en las redes sociales, en las radios, en los medios, apoyando a la propuesta del gobernador, y eso solo indica que tienen miedo.
Pues con esas palabras, tiene miedo el gobernador, concluimos esta breve plática, bueno, extensa plática por lo visto. Elvia, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación, recibe un gran saludo de parte de todos nosotros, y bueno, estaremos en comunicación, que estés bien.
Gracias, Samuel, aquí a la orden.
Hasta luego. Elvia Díaz, amigos radioyentes, es editora de el Arizona Republic, que es el mayor diario de circulación en el estado de Arizona, con sede en la ciudad de Phoenix.